Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Las informaciones que hay en este podcast han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas, especialmente de la página web covite.org y Memorias de Vida de Radio Televisión Española. Asimismo, las grabaciones sonoras que podéis escuchar durante el episodio son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante el programa.
En aquellos momentos, para ETA, el enemigo era el ejército español. Uno de los puntos de la alternativa CAS, de esos 5 puntos que entonces pedía la organización terrorista como alternativa CAS, era la expulsión del ejército del País Vasco. Ejército al poder, que es lo que se decía muchas veces en los funerales de miembros del ejército asesinados por ETA, y llevó a incitar a que se hiciese un intento de golpe de Estado para volver con el ejército al poder. Esa era la solución que quería ETA también. ETA quería que aquí se acabase con los intentos de democracia y volver otra vez a luchar contra un régimen militar.
El 1 de diciembre de 1978, a primera hora de la tarde, se recibieron avisos de colocación de bombas en la universidad a distancia de Vergara y del Instituto de Enseñanza Media, por lo que las clases fueron suspendidas. Felipe López Martínez, profesor de la universidad a distancia, decidió, ante esto, volver a su domicilio en Oñate para hacer unas reparaciones en su vehículo. Cuando se dirigía al taller mecánico, tuvo que detenerse en un stop en pleno centro de la localidad y en ese momento fue abordado por 4 individuos armados con pistolas que le obligaron a montar en el asiento contiguo del conductor e inmediatamente tomaron el camino que conducía al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, viajando un par de kilómetros. A continuación, le forzaron a meterse en el maletero. Ellos se dirigieron hacia Oñate, aparcando en las inmediaciones del bar del centro deportivo. Eran las 4:20 de la tarde. Manuel León Ortega se encontraba tomando un café en ese bar del centro deportivo, acompañado de Luis Palomares. Ambos eran guardias civiles e iban de paisano. Los dos se encontraban en el mostrador del bar mientras en las mesas del local había aproximadamente 15 personas, la mayoría jugando a las cartas, además de la camarera que se encontraba tras el mostrador. En ese momento, los 3 ocupantes del coche sustraído entraron en el local mientras uno de ellos gritó «cuerpo a tierra», al tiempo que dirigiéndose a la camarera le dijo «bájate». Inmediatamente abrieron fuego contra los 2 guardias civiles. Luis Palomares se tiró al suelo parapetándose detrás del mostrador, acto que le salvó la vida. Pero Manuel León no tuvo tanta suerte y fue alcanzado en un costado por 3 impactos de bala, quedando gravemente herido. Una vez cometido el atentado, los 3 marcharon hacia el vehículo dándose a la fuga. Unos 3 kilómetros del casco urbano de Oñate, abandonaron el automóvil en cuyo maletero aún se encontraba Felipe. Cuando éste dejó de escuchar voces y movimientos durante un largo periodo de tiempo, consiguió salir del maletero y se dirigió a poner una denuncia por lo que había sucedido. Manuel León fue trasladado al centro asistencial de Mondragón, pero los médicos del centro que lo atendieron solo pudieron certificar su fallecimiento. Al día siguiente se celebraría su funeral. La banda terrorista reivindicó el asesinato de Manuel León en un comunicado distribuido por la agencia Euskadi Press, en el que se reafirmaba en su decisión de seguir golpeando a los cuerpos de la Policía Armada y Guardia Civil. Manuel León tenía 35 años cuando fue asesinado. Estaba casado y tenía 3 hijos. El Ayuntamiento de Constantina, en Sevilla, su localidad de nacimiento, le dedicó una calle con su nombre en julio de 2009. En septiembre de 1981, la Audiencia Nacional condenó a José Vidaburu, Félix Bengoa y Ramón Arzamendi, miembros del grupo Besaide de ETA, a 26 años, 8 meses y un día de prisión mayor por el asesinato de Manuel León.
El 4 de octubre, Garzón ordena el arresto de 22 dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna. Será la primera de las 4 operaciones llevadas a cabo contra la dirección del partido ilegalizado. Estructuras juveniles como Jarrai, Aika y Segui son desmanteladas por la policía.
Era la cantera específicamente diseñada para nutrir, para regenerar el tejido militante de ETA.
Agentes españoles graban con cámaras ocultas a miembros de ETA apenas a unos metros de distancia. Una presión que se cobra su precio.
Quiero expresar nuestro sentir por la muerte del Guardia Civil Fernando Trapero, que había sido objeto de un atentado terrorista de ETA hace unas fechas y que no estaba, pues, como es sabido, en buen estado, estaba en mala situación. Nuestro sentimiento y nuestro pesar a todos sus familiares y a todos sus amigos, y nuestro deseo de que puedan superar esto con la mayor rapidez posible y de que nunca más se vuelva a producir una desgracia de estas características.
Pues el episodio es un episodio triste para nosotros, quizás el más triste que nunca hemos tenido. Podemos calificar de un cúmulo de casualidades que degeneró en una tragedia. Nosotros estamos acostumbrados a llevar la iniciativa con el terrorista, pero esta vez, por mala suerte, se invirtieron los términos y el terrorista llevó la iniciativa con respecto a nosotros.
Desde el 17 de diciembre de 2002, ETA no había vuelto a asesinar a un agente, aunque sí lo habían hecho con civiles. Habían pasado casi 5 años desde que el cabo Juan Carlos Beiro Montes en Lecha y el guardia Antonio Molina Martín, en una salida de la autopista Madrid-La Coruña, próxima a Collado Villalba, a la altura del kilómetro 38, habían sido asesinados. Pero el 1 de diciembre de 2007, ETA volvería a matar indiscriminadamente a un uniformado y sin que fuera algo previsto, a 58 kilómetros de la frontera española en Francia. Era el primero que cometía ETA en Francia desde 1976. Fernando Trapero desayunaba cada sábado en la cafetería Yakarta, situada en la localidad de El Tiemblo, en Ávila. Esta cafetería se encontraba junto al cuartel de la Guardia Civil donde trabajaba como brigada y apenas a 300 metros de su casa. y cada sábado se sentaba allí con José y Rosa, los dueños del local, y se tomaba un cortado. Esta era una rutina que había llevado durante muchos años y que a su hijo, también guardia civil, le insistía en que no debía detener por la peligrosidad que su trabajo le deparaba. Este se llamaba Fernando Trapero Blázquez. Nació el 19 de septiembre de 1984 en Madrid. Se alistó en el cuerpo y este 1 de diciembre se encontraba destinado en la Unidad Central Especial, la UC1, subgrupo responsable de la lucha contra ETA dentro de la estructura del GAO. Estaba soltero, aunque tenía novia. Fernando siempre le decía a su hijo que, teniendo en cuenta en lo que estaba metido, que no desayunase siempre en el mismo sitio, que cambiase de itinerario con frecuencia. Un miedo que se convertía en realidad cuando...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.